Quiero compartir con ustedes una palabra que tocó mi corazón, porque algunas veces yo me hacía preguntas difíciles. Para hacérselo corto, hay una historia que les he contado, que cuando yo vivía en San Salvador, me robaron mi auto. Los guerrilleros me pararon, me metieron en el carro, un hombre de un lado, otro hombre de otro lado, y me llevaron. Para hacer rápida la historia, yo les empecé a predicar, me dijeron que no, pero como que eso les cayó bien y pararon el auto así de repente y me bajaron. Y entonces me bajo yo y veo que se va mi carro con esos hombres, y llamo a mi esposa y le hago esta pregunta: mi amor, fíjate que me robaron el carro. Sí, me dijo, pero ¿estás bien? Sí, pero ¿por qué a mí? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Por qué a mí? Y mi esposa muy sabiamente me contestó: ¿y por qué a ti no? ¿Sí? Y a veces cuando pasamos alguna situación difícil y dice mi esposa: ¿y por qué a mí? Entonces yo le recuerdo: ¿te acuerdas lo que me dijiste? ¿Por qué a ti no? Pero leyendo la escritura me encontré con este pasaje que me hizo más claro por qué a veces tenemos que pasar pruebas. Y voy a leer con ustedes en Isaías capítulo 21 y versículos 25 y 26. Dice la escritura: y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré todo tu estaño. Restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra hermosa, Señor. Esta palabra, Señor, que viene a prometernos que trabajas con nosotros, que estás limpiando, que estás arreglando, que vas a hacer como al principio, que vas a restituir todas las cosas como al principio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y todos decimos amén y amén. Para que Dios restaure a tu familia, ¿cuántos quieren que Dios restaure a su familia? Todos en la familia tenemos distintas necesidades. Dios quiere restaurar nuestra familia. Bueno, pues Dios tiene que empezar, o cuando Él quiere restaurar una ciudad, yo estoy seguro que Austin debe ser restaurado. Ustedes saben que aquí pusieron una iglesia satánica, que aquí tenemos grandes grupos de diferentes cosas que están fuera de la palabra, y nosotros queremos que sean restaurados y oramos por eso. La oración estos 21 días ha incluido nuestra ciudad, nuestra nación. Queremos que las cosas sean mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces Dios tiene que empezar por los que mandan, por los que influyen. Dios tiene que empezar, dígale a su vecino, por ti. Dígasele, si tiene que empezar por ti, por aquellos que tienen la influencia sobre su familia, sobre su iglesia, con los pastores. Y yo decía, y ahora entiendo. Así lo hizo en el Antiguo Testamento, cuando inició la restauración, restaurando los jueces de Israel, antes que con el resto del pueblo, Dios trata con ellos, con los líderes. ¿Qué había pasado? Si usted lee este pasaje con la escritura, no lo di ahí arriba, pero quiero ir siempre a Isaías 1. Por favor, si me lo pueden poner para que la gente pueda verlo. Wow. Isaías 1. Desde el 23, creo que es. Vamos a ver. Con razón no me daba si estoy en Isaías 25. Ok, dice, desde el 21, oiga el 21, ¿qué pasaba con el pueblo? Dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora son los homicidas. ¿Cuántos entienden lo que quiere decir? Esa ciudad que era buena, que era una ciudad que tenía justicia, era una ciudad que estaba llena de gloria y de Jehová, ahora tenía homicidas. Sigamos, verso 22. Tu plata se ha convertido en escoria y tu vino se ha mezclado con agua. Sigamos, 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Ahora sí, el 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré, ¿cómo es? No sé por qué no miro bien ahí. Jehová de los ejércitos, el fuerte, tomaré satisfacción de mis enemigos y vengaré a mis adversarios. Y el 25 es el que leímos, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré tu impureza. ¿Qué ha pasado? El pueblo se apartó. No estoy diciéndole que usted se apartó, pero Dios quiere apartarlo. Nuestro pueblo sí se ha apartado. Estados Unidos se ha apartado de alguna manera de la gloria que tenía sobre todo el mundo. Una nación que estaba bajo Dios, una nación que nació para poder buscar el rostro de Dios. Nuestra familia, muchas veces caminamos bien. Si vemos años atrás, decimos, todos éramos unidos y todos veníamos a la iglesia y todos caminamos, pero algo pasó, hubo prevaricación, hubo pecados, se apartaron hijos, se apartó esposo, a veces la esposa, a veces todos. Mucha gente ahora que nos está viendo a través de las redes, algo pasó, dígale a su vecino, algo pasó. Pero este año Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere levantar su familia. Dios quiere levantar su negocio. Dios quiere levantar esta iglesia. Este es el año de abrir nuestras estacas a derecha y a izquierda. ¿Cuántos dicen amén? Esto es como cuando se hace una construcción o como cuando se arregla una casa vieja, una casa que ya está medio dañada. Uno piensa que van a entrar y que van a poner un poco de calita encima de las paredes. A veces lo hacen, pero dos semanas después vuelve a salir la rajadura y se cae la casa. Pero para hacer una buena reparación hay que empezar a botar, a tirar paredes, a hacer polvo. Muchas veces me dicen, hermano, quitemos esa paredita que está en medio, no la queremos. Usted no sabe el polvo que se hace. ¿Sí? Cuando quitamos las que teníamos enfrente, hermanos, mire, teníamos polvo hasta en las pestañas. Porque se tiene que mover, se tiene que remover todo, se hace un relajo, un basurero, se tiran cosas, hay que arrancar y uno dice, ¿cuándo va a quedar arreglado esto? Usted lo sabe, hermana, cuando arregla su casa. Pero cuando has sacado todo y empiezas a arreglar, ¿sí? Hay que empezar desde las columnas. Y dígale a su vecino, tú eres la columna de tu casa. Desde el Antiguo Testamento, Dios inicia la restauración ahora. Ve el pueblo que se ha apartado, ve tu familia que se ha apartado, ve nuestra ciudad que se ha apartado, ve que muchos pastores se han apartado y nos asustan cosas que pasan con pastores. Una lista de gente que ha hecho fiestas y cosas mundanas y aparecen pastores ahí. Hombres conocidos y uno se asusta y dice, pero ¿cómo es el mundo? Bueno, se apartaron. Hay que restaurar. ¿Por dónde va a restaurar? Levante su dedo así. Por mí. Quienes somos padres, para llegar a ser la cabeza de nuestra familia, tuvimos que pasar por un proceso de madurez. Muchos no pueden ser buenos padres porque empezaron muy jóvenes. La mayoría de matrimonios que empiezan muy jóvenes se separan. Eso es así, no los casan a la fuerza 15, 16 años que se tiene que casar, que mi hija no va a salir. Pero de todas maneras, dos años después se están agarrando de los pelos, se escapan de matarse. ¿Por qué? Porque no han madurado para ser padres y restaurar. Tenemos que madurar, dígale eso, si no tenemos que madurar. Tuvimos que pasar un proceso de madurez. No se madura con una oración. Tu esposo no va a cambiar porque alguien lo despeine y le quiebre el peinado. Se necesita un proceso de cambio. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo mismo pasa cuando somos líderes de cualquier grupo o organización. Tu negocio tiene que cambiar. Hay negocios que están viniendo para abajo, algo está pasando, alguien está haciendo las cosas mal. Empecemos contigo. Y este año Dios ha empezado con nosotros. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor me dijo: ¿por qué a ti? No. Voy a empezar por ti. Muchas veces cuando estamos en esta posición arriba como padres, señalamos: ¿por qué mis hijos no hacen esto? Tú mandas a tu hija a que lave la ropa y mete toda la ropa en la lavadora y sale toda la ropa rosada, ¿cierto? Bueno, si no te sale rosada, te sale azul. Yo lo tuve que pasar, porque los mandamos sin que tengan la madurez, no los preparamos, diga, no los preparamos. Tenemos que prepararlos. Hija, separa la ropa. ¿Pero para qué? Si todo se mete. Y no, es que mi experiencia es que cuando metí toda la ropa junta, había una blusita roja. ¿Y qué pasó? Todo salió rosado. ¿Ya? Pero si tú le explicas, si tú enseñas, todo va a cambiar. Entonces no va a cometer los errores que tú cometiste. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Si es solo hiciera lo que tiene que hacer, es que no sabe cómo hacerlo. Alguien tiene que enseñarlo. Dígale a su vecino: alguien tiene que enseñarlo. Dios siempre espera que antes de señalar a otro, nosotros nos miremos a nosotros mismos. Me gusta mucho repetir la historia de la mamá culebra, porque eso nos pasa a todos. La mamá culebra que mira que sus hijas caminan torcidas de un lado a otro, así se van moviendo. Mis hijas, qué feo caminan. Dígale a su vecino: qué feo caminas. Y entonces le preguntan las hijas: ¿y cómo se camina pues, mamá? Y la mamá camina. ¿Ya? Porque es bíblico, tal padre, tal madre, tal hija. La madre abandonó a su esposo y sus hijas también. Eso es bíblico. Ellos van a actuar, tus hijos van a actuar como tú actúas. Él no puede restaurar a quienes están a tu alrededor, ya sea en tu negocio, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, en tu ciudad, en nuestra iglesia, hasta que no nos restaure a cada uno de nosotros primero. Ahí tiene que decir amén. Cuando los líderes, cuando los jueces, cuando las personas que estaban dirigiendo al pueblo de Israel comenzaron a conquistar, ellos creyeron que ya tenían ganada la gloria, que ya lo habían hecho todo. Comienzan a tomar Canaán, la tierra prometida, pero Dios les tuvo que dar a entender: todavía no han terminado. Tienen que pelear contra 365 ciudades más. Hay 365 reyes. Hay un rey para cada día del año. Dígales así: hay un rey para cada día del año. ¿Qué es esto? Como cuando tú te metes a arreglar una casa. Tú arreglas una cosa y sale por otro lado. Tapas este lado. Bueno, tengo que arreglar ese hoyito del techo. Tú abres el hoyito en el techo y te das cuenta que adentro del techo está lleno de avispas. Está lleno de ratones. O está lleno de cualquier cosa. Hasta una culebra te puede salir ahí. ¿Sí? ¿A qué hora se metió? Yo no sé, pero ahí estaba. Y empiezas a ver que está quebrado allá y quebrado acá, y que también tienen que corregir allá. Y lo que parecía de 100 se convierte en 10,000. Los que han reparado saben lo que estoy hablando. Cuando los líderes creyeron que ya habían conquistado la tierra, Dios les hizo ver que no lo habían hecho. Él les puso a conquistar ciudades. Ya tenían la tierra. Si me doy a entender, ya fuiste cristiano. ¿Cuándo son cristianos? Levanten la mano los que aceptaron a Jesús. Bueno, ya entraste al reino de Dios. Cuando dicen amén, ya estás en tierra prometida. Ahora hay que conquistar los reyes de la tierra. ¿Cómo así, pastor? Es que uno cree que ya llegó al final y resulta que la batalla es para todos los días. Resulta que la batalla no se acaba. Jueces 3:1. En esta versión dice, Jueces 3:1: el Señor dejó ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Léalo conmigo. El Señor dejó ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la guerra en Canaán. Debemos tener presente que nunca nos graduamos en pelear en la guerra. Todos los días, yo tengo, no sé, 40 años de ser cristiano, tal vez ya. Pero todos los días hay batallas. Cada encuentro yo me encuentro áreas de mi vida que necesito cambiar. Digo, tan malo soy, que hay algo que componer en mi casa. Enderezo aquí, cambio este tubo y resulta que del otro lado está y el otro tubo. Que cambio la tubería por acá y el otro, el pedazo está roto por allá. Ahora que hay frío se da cuenta uno que algo truena por ahí. Aunque sea un chorrito, una fuente, un inodoro, algo, comienzas a arreglar y cada vez se sigue arreglando. Y mientras más pasan los años, más cosas vas a tener que arreglar. ¿Por qué? Tenemos que tener que presente que nunca nos graduamos. Dice Romanos 8:36. Yo nunca había entendido este versículo. Como está escrito, ¿qué está escrito? Por causa de ti somos ¿qué? Muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El diablo te ve y dice: yo me como esa oveja. Biblia para probarlo. Este es uno. Otro dice: vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente viendo a quién devorar. ¿Qué significa eso? Hay dos bandos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nadie puede amar el mundo porque se hace enemigo de Dios. Quiere decir que tenemos enemigos. O eres enemigo del mundo o eres enemigo de Dios. Decide. Se paró Josué y dijo: hoy escogéis a quién serviréis. Si Jehová es Dios, servidle. Si Baales, id en pos de él. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué significa ese versículo entonces? Que todo el tiempo vamos a batallar. Ay, pastor, es que ya estoy cansado. ¿Sí? Cuando creemos que ya reparé esta área, me surge otra por allá, algo nuevo. Pienso que ya boté el orgullo, pero me sube la vanidad. Pienso que ya boté la vanidad y soy murmurador. ¿Sí? Ya quité la murmuración y me eché una mentirita por ahí. A veces se me sale hasta la mala palabra. Bueno, cada uno tiene diferentes áreas que tiene que dominar. Áreas que toda su vida batalla con la pornografía, con su carácter, hello, toque a su vecina. Cuando se brinca el apellido, cuando se le sale el Sánchez, digo, el Gómez mejor, pues va. O el González. Va a haber un momento en su vida, si es que no ha llegado ya, en que usted cree que ya no son los mismos milagros que antes, ya no es lo mismo que busca. Cuando usted venía buscando: Señor, quiero ser más dócil, quiero respetar a mi esposo, él es la cabeza del hogar, Señor, yo le voy a obedecer. Cuando uno está recién convertido, tan lindo que hasta por el diablo ora, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Si es que no lee, uno dice: yo ya no estoy para estar en cadenas de oración, 21 días de oración. Eso que lo hagan los nuevos. Yo ya soy espiritual. Yo ya no estoy para estar ayunando. Hay cosas mejores que yo puedo hacer. Y comienzas a pensar: ya lo he hecho mucho. Aún ya no quiero ni levantarme temprano los domingos. Yo voy un domingo sí, otro no y otro tampoco. ¿Se ha fijado que hay cristianos que se vuelven viejos? Viejos de adentro. Bueno, Biblia para Apocalipsis dice: haz las obras primeros, porque si no vendré contra ti, porque tu amor ya no es el mismo. Es como el amor, ¿verdad que el amor se cansa? ¿Se acuerda, hermana, cuando se levantaba todas las mañanas a las 6 de la mañana, cuando su esposo recién casado y usted le hacía su sanguchito con jamón le ponía lechuguita y cebolla y un tomate. Se lo envolvía en papel, se lo... Su taco, pues va, lo mexicano, bueno, agarraba la tortilla, calentaba, la torteaba. ¿Se acuerda que usted torteaba? Ahora ya no se acuerda cómo se tortea. Usted torteaba. Y hacía en la tortillita, le ponía su pedacito ahí de carne, chile bastante para que viera que no tenía mucha carne. ¿Se acuerda? Lo envolvía en aluminio, de esos que vienen cuadraditos, los compraba así. Ahora ya no. Ay, levántate viejo, ahí cómprate algo. Ahí te dejé $5 encima del buró. Ya no dicen mesita noche, el buró. Ahí te dejé las $5. Sí. Cuando lo esperabas y te arreglaba bien limpiecita el peinito. Ahora no con el delantal así. ¿Cómo le llaman al delantal ustedes? El mandil. Y bueno, se lo quita solo para decirle, ponételo vos y lava los trastos. Sí. Algo pasó con el amor también. Porque el amor se va enfriando y hay que restaurarlo. ¿Y dónde empieza? Por uno. Por volver a ser cariñoso, por volver a preocuparse por los detalles. Hay cuántas cosas que tenemos. Y en las cosas espirituales pasa lo mismo. Pero llega un momento en la vida que uno dice, miren, ya estoy cansado de pelear, pastor. Lo he oído muchas veces. De usted. Usted también me lo dijo. Bueno. Ya no importa, de todas maneras nunca terminan las batallas, pastor. Yo ya me cansé de este marido, que se lo lleve el Señor si quiere. Yo antes oraba para lo que lo cambiara, ahora Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? ¿Sí recuerda? Algo pasó en la iglesia, te cansaste con el discípulo, ya no lo llegas a buscar. Ay, no, es que siempre quiere tanto que habla, siempre con preguntas, siempre quiere que uno lo mate. Te vas olvidando. Pero ¿saben por qué dejó Dios a los israelitas otras naciones para conquistar? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar estos problemas? ¿Por qué a mi edad o a mi altura espiritual? Soy el pastor de la iglesia. Sí. Soy el líder, soy el mejor discípulo. Soy, yo no sé qué, ya soy graduado, tengo doctor. Yo no sé qué es usted. Pero ¿por qué yo? Que lo pasan los hijos, los nuevos. Y entonces lo encontré en Jueces, capítulo número 3 y versículo 1. Apunte esa cita porque le va a servir después. Ahí entendí algo. Dice: Te juites. Ah, no, ya viniste. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová. Él las dejó, diga, las dejó. Él las pudo quitar. Pero las dejó ¿para qué? Para probar con ellas a Israel. Yo paro aquí. ¿Acaso Dios no sabe si yo voy a soportar o no? Dios no necesita que yo le pruebe que tengo fe, ¿o sí? No. Dios sabe que yo voy a seguir fiel, arrastrándome pero fiel. O que voy a fallar en la primera de cambio. Dios ya lo sabe. ¿Para qué dejó una prueba? Me quiere probar. Y no que Dios no prueba a nadie. Dice que Dios dejó a Jehová para probar con ellas a Israel. No a las personas, sino a Israel. ¿Por qué? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Jueces 3:2, si podemos leerlo en la nueva versión, dice: lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Pero entonces que le vengan las pruebas a ellos, ¿no? ¿Cuántos han pasado necesidades económicas? Levanten la mano. ¿Quién te sacó de ahí? Dígalo fuerte. ¿Quién? ¿Quiénes no han pasado necesidades económicas? Yo sé que hay miedosos. ¿Sí? Pero las vas a pasar. Y vas a entender como nosotros que el único que te puede sostener en los momentos que nadie te ayuda, en los momentos que todas las puertas parece que se cierran, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde uno entiende por qué el salmista escribió: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y cuando la ayuda no viene de aquí, entonces uno levanta las dos manos y dice: Señor, o haces algo o me hundo. ¿Y sabes qué? Aquí estamos. Dígale, suecito, aquí estás vivito y coleando. Cuando nos preguntamos para qué doblar las rodillas otra vez, ¿será que vale la pena orar por este, mi dolor, por esta, mi diabetes, por este? Porque hasta le empiezan a decir mi diabetes, mi dolor, mi problema, y ya se hacen, ya es parte de ellos. Ay, acuérdate que no puedo ir a la iglesia porque como a mí me da mucho dolor aquí. Sí. Ya no batallamos en contra de cierta, nos cansamos de ello. Pero cuando nos preguntamos si otra vez tengo que ayunar, si yo también tengo que estar en esos 21 días de oración, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué otros oren por mí? No, pero tú necesitas, ¿sí? Basta que nos demos cuenta en nuestra descendencia, en aquellos que no han ganado la batalla. ¿Por qué? Ellos aún no han librado las mismas batallas. Y más tarde tus hijos, tus nietos, tus discípulos, tus compañeros de trabajo, ellos también van a tener que librar las batallas. Este es el propósito de las batallas que libramos día a día. Nunca van a cambiar. ¿Por qué? Leámoslo otra vez, Jueces 3:2 en la Reina Valera. Lo hizo para enseñar ¿a qué? A pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Para eso lo hizo. Verso 2: para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, al menos a los que antes no habían conocido. Cuando usamos nuestras manos para restaurar algo, hay alguien más que nos ve y aprende a hacerlo. Yo me acuerdo que yo en la casa todo lo arreglaba, en mi casa personalmente. Sacaba mi taladro, fuera lo que fuera, es lo primero y lo único que tengo. ¿Sí? Y empezaba a arreglar lo que tuviera que hacer, si eran los picaportes de la puerta que estaba moviéndose, si era la luz que estaba movida, si había que cambiar un switch, todo. Primero, ¿qué cree que fue lo primero que compró mi hijo? Pero lo hacía solo. Entonces llega un momento, ya mi hijo crece, y entonces le digo: mi hijo, hay que cambiarlo. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hacía antes? Pero yo no le enseñaba. Entonces empecé a decirle: mi hijo, vení, vas a hacer, yo te voy a decir qué vas a hacer. Y entonces, papá, ahora sé aquí, momiquita, mira, es bien, bien difícil, mi hijo, hay que conectar el taladro. Se pone la punta, ya sea si el tornillo es de cruz o si el... Mire, detalles. Y ahora él lo hace todo. Ahora ya solo le digo en mi cama: mi hijo, fíjate que hay que reparar. Ah, bueno, no hay pena. Ya está. Hay que componer la tele. Bueno, ahí está, yo ya solo miro acostado. Así, a mí me están arreglándola. Sí. Pero ellos van a aprender de lo que vieron de ti. Tenga hijos o no, siempre habrá alguien más que tendrá que ver y cómo aprender a orar. Hago el nudo porque quiero que oremos un momento. ¿Por qué yo tengo que pasar situaciones difíciles? A mi edad he sido fiel con Dios, he trabajado con Dios. Señor, tú sabes que yo en las buenas y en las malas voy a seguir adelante. ¿Por qué tengo que pasar otra vez esta prueba, este examen? ¿Por qué me toca otra vez un examen a mí? Para que los que vengan atrás miren cómo tú los haces. Cuando yo empecé con G12, pasó algo en Colombia, algo fuerte. Un grupo agarró camino y se fue. Y cuando tú miras que miles, con mil que se vayan, ya es un buen número, ¿no? Aunque tuvieran miles. Y yo llegué ese día a Colombia. Y entro a la iglesia y dije, a ver qué va a decir el pastor César, porque se oía toda la murmuración en medio de que se fueron y que no sé qué, que no sé cuánto. Y el pastor se paró y predicó. Y vamos hacia adelante y seguimos. No dijo nada. Y dije, wow. ¿Por qué no dijo nada? Yo mira para decir, Señor, estos que se fueron. ¿Sí? Pasaron muchos años, no sé cuántos años. Yo nunca había tenido problemas de eso. Siempre bien hacia adelante. Hasta que llega un día, dígale a su vecino, tiempo y ocasión acontecen a todos. Va a haber un día, usted no sabe cuándo, que usted va a necesitar. ¿Qué hacía mi papá? ¿Qué hacía mi mamá? ¿Qué hacía mi pastor? Y entonces dije yo, ¿qué hizo mi pastor? Nada, sigo adelante. Entonces yo me paré aquí enfrente y dijo, seguimos adelante, que venimos adelante. Y pasó. Sin mayor problema, todo pasó. Y dije, aprendí de mi papá. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso tú aprendes de tu líder. En esta visión, tú eres el que vas a enseñar a 12. Dígale a su vecino, tú eres el que vas a enseñar a 12. Pues nuestra visión es ganar almas, hacer discípulos y hacer de cada discípulo. Pero para usted enseñar a un discípulo a ser líder, primero usted tiene que ser líder, porque le tiene que enseñar a orar. Él tiene que ver cómo trata a su esposa. Mire, yo antes conocía a muchos de los que estaban aquí, macho man, Mexican boy, ¿sí? Que ni la esposa atrás, ¿ya? Pero poco a poco, y aprendiendo mucho también de Colombia, ¿sí? Andar con la esposa. Oye, el esposo, no, yo ando con mi esposa, man. Pasamos los dos y pasan, y algunos dicen, ¿por qué aquí siempre todos lo hacen en parejas? Y digo, no sé. ¿Sí? Porque pusimos la plana. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué yo paso estas pruebas? ¿Para qué miren qué hago yo? Yo sigo adelante. Yo le creo al Señor. ¿Cuándo le creen al Señor? A mi equipo de 12 que sabe de qué estoy hablando. Cuando les pase. No quiero que les pase, pero cuando les pase, vamos para adelante. Dios es fiel. Y nuestra fe se prueba por nuestras obras. Entonces tú le estás enseñando a tu hijo. ¿Qué le enseñas a tu hijo cuando dices, ay, no tengo ganas de meterme a la oración de los 21 días? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos que están viendo de lejos? Porque uno cree que los hijos no están viendo. Mire, su hijo oye desde el vientre de la madre. Desde ahí graba. No ve porque no tiene video, pero tiene audio y lo graba. Por eso crece y dice, a mí nadie me quiere, mi mamá no me quiere, porque oyó el grito cuando dijiste, ay, otra vez embarazada. Tu hijo oye cuando tú dices, ay, yo no tengo ganas de meterme, hoy si no voy a meterme, me voy a acostar. Entonces él va a decir, ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, me voy a acostar. Entonces mi hijo, pero ¿por qué vas a hacer eso? Porque así actuabas tú. Cuando algo no sale bien, cuando no tienes dinero, en vez de buscar a Dios, te metes en una cama a llorar, lo mismo van a hacer los que siguen detrás de ti. Porque la guerra, Dios la dejó para que los que siguen a nosotros aprendan cómo nosotros peleamos las batallas. Timoteo siguió a Pablo. Lo que Pablo hacía, Timoteo lo hacía. Tito. Cuando el profeta Elías llama a Eliseo, le dice, sígueme. ¿Por qué lo tenía que seguir? Para que viera. Y lo va siguiendo, pasa por distintos lugares, el lugar del quebrantamiento, el lugar, no tengo tiempo para ese otro mensaje, pero llegan hasta el Jordán. Al llegar al Jordán, el Jordán está corriendo. Y entonces Elías abre el Jordán y lo pasa. Y pasa con él Eliseo. Y hasta otra vez del otro lado del Jordán, el Jordán se vuelve a cerrar. Ellos ya están ahí, la gloria de Dios, carros de fuego. Y Eliseo se va. Se sube en un carro y ¡Yo le eché yo! Se acabó la música y se quedó solo. ¿Se fue Elías? Perdón, Elías fue el que se fue. ¡Chao, Elías! Ok. Y Eliseo llora. Pues ora. De regreso. Jordán. ¿Cómo lo abrió? ¿Quién sabe cómo lo abrió? Dijo, me voy a acordar. Ay, qué hizo el día. Y puso rewind. Ahora ya tenía video. Primero Elías agarró su manto, lo dobló y pegó con el manto. ¡Ah! Ya sé cómo se hace. Dobló el manto. ¿Sí? Pegó y se abrió. Ese era el botón que había que apachar. ¿No le ha pasado a usted cuando llega a lavamanos y no sabe cómo funciona? Mete la mano y no es así. Toca, es aquí. ¿Sí? Cuando aparecieron esos lavamanos que no hay que abrir. Pero usted mete la mano y no lee. Pero espera, entre el de la par y hace. Psh, entonces sí está bien. Entonces, ¡oh! Y allá. ¿Para qué tenemos un líder? Para aprender. Para aprender no solo Biblia, toda la vida. ¿Cómo manifiesto mi fe a Dios? Porque el apóstol Santiago dice algo muy serio. Pruébame tu fe sin obras. Y yo te voy a probar mi fe por mis obras. Hay gente que tú miras su fe por la manera como sigue adelante. No importa qué acontece. Hay gente que yo digo, ay, esta hermana no va a venir porque no, ahí está en primera fila adorando al Señor como que nada le pasó. Y diciendo, wow. Eso es confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso dejó Dios. Las siguientes generaciones necesitan aprender de nuestro esfuerzo y de nuestra entrega. Tus hijos, todos los que te ven. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Que hay en los aires, hay testigos espirituales que están viendo tu proceder. Wow. O sea que debemos de comportarnos en todo tiempo, nuestra manera de hablar, hasta cuando, mire, usted está platicando allá con los amigos y siempre hay un ojo que te está viendo. Siempre. Yo ahora me asusto cuando me encuentro gente en la calle, porque como yo soy despistado, hermano. Mire, yo un día me voy a parar, no es cierto. No. Yo siempre digo que me voy a parar en el espejo y no me voy a reconocer, pero no, así me voy a reconocer. Pero me cuesta recordar las caras. Y entonces me encuentro a alguien, estoy ahí en medio, y me dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? I live, I'm sorry, la verdad, no me acuerdo. Yo soy fulanito, yo estaba en su iglesia, estuve 5 años en su iglesia. Sí, pero usted era de los que se sentaba ahí atrás, hello. Sí, entonces yo no alcanzaba, porque soy algo miope. Sí. Y le digo, no, la verdad, yo soy malo. Mi esposa ella sí se acuerda de todas las caras, porque ella sí se acuerda de toda la gente, pero yo como que lo conozco, pero ¿dónde? Sí. Pero me impresiona cómo la gente está pendiente de uno. ¿Qué tal si yo me comporto mal? ¿Qué tal si yo entro ahí con una mi muchacha? Sí, me siento con ella ahí y digo, atiéndame. Sí, que no, ¿no saben que soy pastor? O a lo mejor saben. Hay ojos detrás de ti. Y esos ojos están aprendiendo. Gente te está viendo. Si no te ven después. Gente que me dice, pastor, yo lo he visto hasta en la internet. Mire, yo oigo su programa. Digo, uy, ¿a qué hora se metió este? No sé ni quién es. ¿Qué tal? Ellos van a hacer lo que tú hagas, si tú eres sincero. ¿Cuánto me están siguiendo? Tenga hijos o no, siempre habrá alguien que te podrá ver y aprender de ti. Aprender a orar, a ayunar, a buscar a Dios como tú lo haces. Cuando tú oras en tu casa, ay Señor Jesús, amén. Igual van a ser tus hijos, tus discípulos. Si tú eres reverente a las cosas de Dios, paras un momento y dices, sí, vamos a orar, vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Señor, aquí estoy de todo corazón. Yo sé que tú me ves y me conoces, pero Señor, ahora aquí está. Tus hijos van a ser igual. te van a creer a ti. Un consejo, ya termino. Un consejo que me dio mi pastor. Mi pastor tenía a sus hijos en la iglesia, trabajaban para la iglesia, uno en la alabanza y el otro con los discipulados, las células y todo, y estaba trabajando. Mientras que todos los demás hijos de los pastores eran los peores de las iglesias. Así era antes, ahora ya no es así, pero antes era así. El peor de la iglesia era el hijo del pastor. El más bandido, el más pico, era el más de todo. ¿Ya? Y le dije, pastor, ¿cómo hace usted para que sus hijos le crean y estén aquí en la iglesia? Y me dijo, es que yo soy el mismo en la casa que en la iglesia. No soy una cara aquí y otra cara allá. Porque entonces sus hijos van a aprender que ser cristiano es aquí y es allá. Dios no puede levantar un Otoniel sin haber levantado a Caleb. Solo voy a leer este pasaje y termino. Jueces 3:9, el último versículo, por favor. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, porque otra vez se apartaron de Dios. Cada vez que se apartaban de Dios, entonces se levantaba gente nueva. Pero dice, entonces clamaron los hijos de Israel y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es a Otoniel, hijo de Cenaz, el hermano menor, ¿de quién? De Caleb. ¿Quién fue Caleb? El que aprendió con Moisés y con Josué. ¿Sí? Ahora va a seguir, otro va detrás de ti, otro me va a seguir a mí, otro tiene que tomar mi lugar. ¿Sí? Uno no quiere ser viejo, pero envejece. Envejece de cuerpo, envejece de fuerzas, envejece de muchas cosas, de memoria. Entonces necesitas preparar a alguien que vaya detrás de ti y prepararlos bien para la vida. Ay, ¿qué van a hacer mis hijos? Van a hacer lo que tú les enseñes. ¿Cómo se los vas a enseñar? Tus hijos no oyen tus palabras. Ellos están abriendo para otro lado y están viendo qué tú haces. Están oyendo qué tú haces. Ellos van a repetir lo que tú haces. Tus discípulos van a ser iguales. ¿Por qué mis discípulos no vienen a mi reunión? Porque tú no eres constante. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Porque tú fallas por cualquier cosa. Sonríe a Cristo, le ama. Por eso debemos enseñarle con nuestras batallas y nuestro ejemplo que busquen al Señor antes que cualquier otra cosa. Amén. Ahora entendí por qué yo. Porque yo tengo que ser el modelo de los que vienen detrás de mí. Cuando yo le dije, Señor, sí, yo quiero ser el pastor, ponme la campana a mí. Él me dijo, solo una cosa te voy a pedir, tú vas detrás de mí. Yo soy esa ovejita que el pastor lleva, que ya le tuvo que quebrar un par de veces las piernas para cargarla aquí en los hombros y que se pegue al pastor. Porque era esa ovejita que cada vez que miraba saltaba el cerco. Pero ahora me puso una campana para que los que oigan la campana sigan la campana, no a mí. La campana. Pero yo tengo que seguir al pastor. ¿Cuánto me están siguiendo en lo que quiero decir? Por eso el enemigo tira las cabezas. Quiere botar al padre de familia. Porque si te bota a ti padre de familia, si te aparta del ejemplo de la familia, tus hijos van a seguir el mismo ejemplo. La maldición va a llegar a tu casa a través de ti. Esposa, si es a través de ti, de tu manera de actuar, de tu manera de hablar, de lo que miras en la televisión, de la música que oyes, de la manera como contestas, de la manera como peleas con tu esposo, así ellos van a seguir tu mismo ejemplo. Pero si tú buscas a Dios, si tú cuando hay una necesidad dices, mi amor, vamos a buscar a Dios, hijos, vengan, hay una necesidad, no tenemos suficiente para pagar la renta, oremos todos juntos para que haya renta. Yo cometí un error grave. Quería librar a mis hijos de todo problema. Yo no les contaba ningún problema. Ninguno, ninguno. Teníamos necesidad económica. Agarramos una hamburguesa, la partíamos y todos comiendo. ¿Y por qué no hay más? Ahorita no hay más. Los helados muy feos, mijo. ¿Por qué no decíamos no tenemos? Oremos para que tengamos. Hasta que entendí y empezamos a enseñar. Que no entendía. Qué malo mi papá que no me compre helado. no sabían que cuesta. Pero conforme uno va enseñando, pero enseña con su ejemplo. En ti confiamos, Señor, y enseñamos a dar gracias también. Ay, es que ustedes sí, que Dios como te bendice. Gracias a Dios, la misericordia de Dios no es por mí, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Cierre sus ojos. Ahora entendemos por qué a veces hay batallas. Ya pasé esa batalla. Dios ya sabe que aunque no tenga economía, yo sigo adelante. Dios sabe que aunque hayan problemas, yo sigo buscando tu rostro. Hay otros que no lo hacen, pero yo sigo. Yo voy a seguir adelante porque hay otros que me ven. Yo no me voy a detener porque hay un pueblo detrás de mí, porque hay discípulos, porque hay hijos, porque hay ojos que están viendo. Cuando hay un problema, tus hijos te miran a ti para ver qué haces. Y lo que tú hagas, ellos van a hacer. Ahora es el momento de decirle: Señor, yo quiero estar cerca de ti.